Estábamos en el punto que en todo proceso de crecimiento, un estancamiento es un retroceso. En una oportunidad nos habló sobre este tema Ángel Negro, es uno de nuestros referentes, y él dice que muchos han dado un estirón cuando conocieron a Cristo. Él hace esta comparación. Cuando conocimos al Señor, estábamos en un pozo. Salmo 40 dice que estábamos en el pozo de la desesperación, metidos en el barro, hundiéndonos en el pecado. Y ahí conocimos a Cristo, y Cristo nos sacó de ahí abajo y nos levantó. Y dice que puso nuestros pies sobre peña, sobre una roca. Y entonces Ángel dice, muchos estaban ahí abajo y con la conversión se levantaron y dieron un estirón, crecieron, avanzaron, pero después hay un fenómeno que puede ser letal, sus vidas quedaron a ese nivel, no están viviendo en el pecado, ya salieron del pecado, pero están viviendo así, mirando. Y hacemos bien en mirar a veces, pero tenemos que también darnos cuenta de que no siempre podemos quedarnos mirando y orando y dando gracias a Dios de dónde me sacó el Señor. Mirando hacia atrás, mirá dónde estaba yo. O mirando hacia la gente que está viviendo sin Cristo y dice, mirá cómo viven y pensar que yo vivía de esta manera. Pero ¿cuál es el problema? Dice Ángel. Que Dios nos sacó del pecado, nos sacó de esa vida, nos levantó, pero ahora estamos así, estamos fluctuando, un poco para arriba, un poco para abajo, mirando de dónde nos sacó el Señor, cuando en realidad deberíamos mirar hacia la meta. Es como que el alpinista llegó a la mitad de la montaña y ahí hizo campamento y está contento. Ningún alpinista está contento porque llegó a la mitad de la montaña. Está contento porque llegó a la mitad de la montaña, porque eso significa que le falta nada más que una mitad para llegar a la meta. Pero su vida está puesta en un solo objetivo, alcanzar la cumbre de la montaña. Y no vivir feliz en la mitad de la montaña. Entonces ese estirón que pegamos tiene que continuar, tiene que continuar. Está bien que nos acordemos ¿de dónde nos sacó el Señor? Está bien que veamos cuánto hemos avanzado. Más bien, aunque lo voy a decir en la próxima clase, más bien deberíamos mirar a nuestros hermanos para ver cuánto avanzaron, de dónde salieron y hasta dónde llegaron. Con los demás deberíamos tener esa mirada de decir, es cierto, le falta, está por acá, tiene que llegar al techo, pero está por acá. Mira todo lo que hizo desde el pozo. Pero para mi vida personal, dice Ángel, debería decir, llegué hasta acá, pero no me quiero conformar con llegar hasta acá. Quiero seguir avanzando hasta alcanzar la meta. Por eso Pablo dice, prosigo por ver si logro alcanzar aquello para lo cual fui alcanzado por Cristo Jesús, para asir aquello para lo cual fui asido por Cristo Jesús. En un encuentro que había una buena cantidad de hermanos, hace unos años atrás, hice una pregunta. Yo dije, por favor, levante las manos todos los que llegaron a la meta y ya son como Jesús. Por las dudas yo la voy a bajar. ¿Y aquí no saben cuántas manos se levantaron? ¿Cuántas? Ninguna. Nadie levantó la mano. Esa es la primera pregunta. ¿Cuántos llegaron a ser como Jesús? Ninguno. La segunda pregunta. Entonces, ¿cuántos reconocen que les falta producir cambios en sus vidas para llegar a ser como Jesús? ¿Cuántas manos se levantaron? Todas. Pero ese no es el problema. El problema es con la tercera pregunta. La tercera pregunta es, ¿cuántos saben cuáles son las áreas que tienen que producir cambios? ¿Cuántos saben cuáles son los problemas que tienen en sus vidas que tienen que superar para poder seguir avanzando hacia la meta? Y yo no me acuerdo cuánto había. Yo puse ahí en el escrito que había como 200. Creo que había más. Solamente 10 manos se levantaron. ¿Y por qué digo que eso es un drama? Porque no saber, saber que tengo que cambiar, saber que no llegué, y no saber cuáles son esas áreas. Quizás hay otra pregunta para hacer. ¿Cuántos saben cuáles son esas áreas y no les llevan el apunte? Porque podría llegar a ser que alguien diga, como me dijo a mí una oportunidad una persona, no, yo sé que yo esto está mal en mi vida, pero no lo puedo dejar. Me gusta y no lo quiero dejar. Esa era la verdad. Bueno, eso es un tema aparte. Eso es lo que ahí dice que produce la muerte. Pero lo peor es que honestamente sabemos que no somos como Jesús, sabemos que hay cosas que en nuestra vida que tienen que ser transformadas, pero no sabemos cuáles, no sabemos qué. Y ahí es donde se produce el drama, porque si fui llamado, si fui engendrado por el Espíritu Santo, adoptado como hijo de Dios para alcanzar el propósito eterno, tengo que saber cuáles son las cosas en que tengo que producir cambio. Tengo que saber que si sigo con los mismos problemas de hace 10 años, 15 años, 8 años, quiere decir que no estoy apuntando a erradicar ese mal para que Cristo sea formado en mi vida. Y necesito ser ayudado. Necesito que otros también. Necesito abrirme con alguien que diga, mira, yo tengo este problema, no puedo cambiar en esto. Y vuelvo otra vez a lo mismo. Y yo quiero ser transformado a la imagen de Cristo. Por eso Dios puso el cuerpo y las relaciones firmes que funcionan entre nosotros, porque las coyunturas se ayudan mutuamente para recibir el crecimiento, para ir edificándose. Efesios 4 habla de estos temas, edificación y crecimiento, crecimiento y edificación. ¿Por qué? Hasta que todos lleguemos, dice Pablo, a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo, a un varón perfecto, a ser como Jesús. Entonces tenemos que entender que nos tenemos que dedicar a que ese crecimiento no se estanque. En Romanos 12:2, el apóstol Pablo dice, no os conforméis a este mundo. ¿Qué significa no conformarse? No tomen la forma de este mundo. Cuando la Biblia habla, especialmente las cartas apostólicas, de la palabra mundo, no habla del planeta Tierra, habla de un sistema, de un estilo de vida, de una corriente que se genera. Todos hacen lo mismo. Todos tienen esto, todos tienen aquello, todos miran esto, todos usan eso, todos. Es una corriente. Y Pablo dice, no se conformen, no tomen la forma de este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, lo que Pablo ve es que necesitan los hermanos en Corintios, en Romanos, una transformación. ¿Y esa transformación cuál es? Lo acaba de decir en el capítulo 8. Que a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces Pablo dice, no se conformen a este mundo, no tomen la forma de este mundo, no se vuelvan materialistas como la gente que nos rodea, no estén buscando los deleites de la carne como la gente que no conoce a Cristo, confórmense a la imagen de Cristo, porque a eso tenemos que ser conformados. ¿Cómo se logra eso? Por medio de la renovación de nuestro entendimiento, somos transformados a su imagen. Hay otro pasaje en Corintios que dice que mirando cara a cara a Cristo, somos transformados a su misma imagen. Es un pasaje muy precioso. La clase próxima lo vamos a mencionar. Otra consideración que tenemos es que este proceso de crecimiento no puede evitarse ni puede apurarse. ¿Qué quiero decir con esto? Algunas veces algunas personas están buscando un atajo. Dios, para transformarnos a la imagen de Cristo, tiene que trabajar en nosotros. Nosotros, para ser transformados a la imagen de Cristo, tenemos que renunciar todos los días, ponernos en el altar de Dios. Tenemos que leer la palabra, necesitamos la oración, la comunión, necesitamos usar las cuatro columnas, la palabra, necesitamos la paciencia, necesitamos la ayuda. Es un proceso que no puede evitarse ni puede apurarse. Algunas veces hay algunos que están esperando una oración mágica, una unción que venga de algún lado, que lo toque y su carácter es transformado. Otros están esperando el retiro mágico o el campamento mágico. Disculpen, yo digo, son una bendición los hermanos que oran, son una bendición los retiros, los campamentos, pero hay un proceso en nuestra vida todos los días, en el trabajo, en el hogar, en la escuela, en el barrio donde estamos, que Dios tiene que llevar a cabo en nosotros para transformarnos a la imagen de Cristo. Y eso no se puede ni apurar ni se puede correr. Yo lo conté y lo vuelvo a contar. Cuando hace años estábamos en San Martín, estaban en pleno auge las campañas de Anacondia y los pastores oraban por la gente y había filas así de gente. Y vino un hermano ahí donde yo estaba para orar y yo le preguntaba a la gente, yo no quería orar por orar. A mí cuando alguien me dice que ore por él, quiero saber por qué quiere que ore, si está enfermo, si está triste, si tiene un problema, no sé, alguna dificultad. Y yo le pregunté y este hombre me dijo, bueno, no sé quién era, nunca más lo vi. Me dijo, pastor, ore por mí porque yo tengo un carácter podrido. Así me dijo, de frente march, no disimuló nada. Y yo dije, querido, yo no puedo orar por tu carácter. Es porque si se pudiera orar por el mal carácter y esa oración cambiara el carácter de una persona, sería maravilloso. Sería maravilloso. Yo no se lo dije esto, se lo digo a ustedes. Pero yo tenía ganas de decir, mirá, si vos encontrás a alguien que ora por tu carácter y tu carácter cambia, a la hora que sea, por favor, me llamás por teléfono que yo salgo corriendo. No importa lo que haya que pagar, yo lo pago. Pero quiero que oren por mí, que me toque. Pero no existe esa oración mágica, no hay un atajo. Lo que hay es un proceso. Y ese proceso es en Cristo, en un cuerpo, todos los días, hasta el día de Jesucristo, permaneciendo hasta el fin, estando firmes. La Escritura nos habla de ese proceso. Ese proceso es continuar y continuar y pasar las pruebas y las dificultades y las tentaciones. Muchas veces afrontar enfermedades o pérdida de seres queridos. Y estamos en el proceso. Y Pablo se veía en ese proceso. Por eso dice que a los que aman a Dios, ¿cuántas cosas? Todas las cosas ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces tenemos que entender que hay un proceso que no puede evitarse. Sería como si alguien me dijera, o yo preguntara a los que estamos aquí, todos mayores, todos nacimos con 3 kilos, 2 kilos y medio, 3 kilos 100, no sé, algunos un poco más, un poco menos, pero por ahí estamos. Y yo preguntara, bueno, ¿qué mamadera te hizo grande? ¿Qué churrasco te hizo crecer? Que tenías 3 kilos y eras un bebé y ahora sos un hombre. Sos una mujer. Está loco este. Qué mamadera ni qué churrasco. Vengo tomando mamadera y comiendo churrasco de hace 20, 30, 40 años. Y viste, es un proceso. No hay un versículo, una reunión, una canción, un libro, una oración que de repente te va a transformar. Lo que hay es una vida en Cristo, una vida constante en Cristo, una vida de comunión. Por eso Pablo dice, no dejen de tener comunión entre ustedes, una vida de oración. Y tenemos que seguir predicando, y tenemos que seguir aconsejando, y tenemos que seguir visitando, y tenemos que seguir confesando nuestros pecados, y tenemos que seguir leyendo, tenemos que seguir aprendiendo versículos. Estoy aprendiendo los mismos versículos que aprendí cuando tenía 22 años, tengo 62. Y la verdad que no me quejo, porque me hace bien conocer mejor la palabra y meditarla, y tenemos que seguir. Hasta el día de Jesucristo es. Entonces, yo quise poner este ítem para evitar la confusión que algunos hacen con respecto a eso. Otro ejemplo que nos ha hecho bien es ver la meta, cómo escalar o cómo subir una escalera. Todo lo que estoy diciendo ustedes lo tienen en sus carpetas, en la página 35 y 36. Lo pueden volver a leer en sus casas. ¿Cómo es el ejemplo que proponemos? Proponemos este ejemplo. Cuando conocemos a Cristo, es un lenguaje que entre nosotros lo entendemos, pasamos por la puerta. Jesús es la puerta. La puerta al reino de Dios es la fe, es el arrepentimiento, es el perdón de nuestros pecados, es el bautismo del Espíritu Santo. Y cuando cruzamos la puerta, estamos en un hall que no hay nada, pero afuera de la puerta, atrás, es el reino de las tinieblas. Y de la puerta que es Cristo para acá, es el reino de Dios. Y nos encontramos con una escalera que va al primer piso. Les voy a hablar un poco a ustedes porque les estoy hablando mucho a ellos. Nos encontramos con una escalera que va al primer piso. No podemos ir para allá, no podemos ir para acá. Volver para atrás es salir del reino de Dios, al reino de las tinieblas. Ya hemos entrado. Y ahora Jesús dice, yo te saqué del reino de las tinieblas. Pasaste por la puerta y entraste al reino de Dios porque tenés que subir la escalera. Porque tenés que alcanzar una meta. Porque tenés que llegar al primer piso. Porque tenés que ser como Jesús. Entonces lo único que me queda es levantar el pie y empezar a escalar. A escalar no, a subir la escalera. Y entonces ahí propongo en esta ilustración un peligro. Comenzamos a subir, entramos al reino, sabemos que tenemos que llegar al primer piso, comenzamos a subir con mucho entusiasmo. Tenemos clara la meta, no hay confusión. Sabemos que tenemos que alcanzar el primer piso. Toda escalera está hecha para subir a algún lado. Y también en la escalera, cuando es un poco larga, hay algo que se llama un descanso. Y ahí comienza el primer peligro. ¿Cuál es? Conformarnos y estar cómodos en el descanso. Sentarnos ahí. Empezar a tomar mate, nos quedamos un día, dos días, traemos un colchoncito, un ventilador para el verano, una frazada para el invierno, y ahí estamos viviendo en el descanso, en la mitad. Yo sé que estoy hablando por el absurdo. Ningún descanso de una escalera se hizo para que alguien se quede a vivir. Se hizo para que pare un segundo y siga escalando. Y el primer peligro es ese. Y entonces en el escrito dice, cuidado, no me puedo quedar a vivir en el descanso. Tengo que seguir. Es un poco lo que Pablo nos dijo en Hebreos capítulo 5. Ustedes son niños, tienen que volver a repetir las mismas cosas. Hay que volver a hablar de los rudimentos. Necesitan que se les hable de la fe, del arrepentimiento. Cuando ya deberían ser maestros, deberían estar enseñando a muchos. Entonces se quedaron en el descanso. No es que no están en el reino. No es que Pablo dice, ustedes no son de Cristo. Al contrario, si ustedes leen la carta a los Corintios, empieza diciendo a la iglesia de Dios en Corintios, a los santos, a los hermanos, los considera hermanos en Cristo. No es que estamos fuera de la puerta, estamos adentro, pero teníamos que seguir subiendo y nos quedamos a vivir en el descanso. Y ningún descanso fue para eso. Hay otro peligro también, que una vez que estamos en el descanso, comencemos a hacer un ejercicio de subir y bajar. ¿Cómo es este ejercicio? Estoy en el descanso, tengo que seguir, me esfuerzo y subo 4 o 5 escalones. Llego ahí y bajo 2 o 3 escalones. Y a los pocos días subo 5 escalones. Y a los pocos días vuelvo al descanso. ¿Qué es eso? Bueno, tuve una experiencia con Dios. Algo sucedió. Fui a un retiro, una sanidad, un toque del Espíritu Santo. Subo 4 o 5 escalones. Pero se enfermó mi mamá. Se enfermó mi hijo. Me echaron del trabajo. Tengo problemas. Bajo 4 o 5 escalones. Pero conseguí un trabajo nuevo, mejor que el otro. Me quedé con la indemnización y un trabajo de más sueldo. Subo 4 o 5 escalones. ¿Ustedes conocen eso? Cuando yo era chico, iba a la escuela dominical con los hermanos libres y cantábamos una canción, que me parece que la conocen acá, que decía, Dios nos manda que subamos más. Mirando al mundo, bajaremos más. Y hacíamos los ademanes, porque subiendo y bajando nunca llegaremos. Los hermanos libres no estaban tan equivocados. Nunca llegaremos. Al final terminaba diciendo, subamos, subamos, mirando a Cristo cada día más. Hermanos, la puerta que hemos cruzado, que es Cristo, y la escalera que tenemos por delante, que es el camino, todo eso tiene un propósito, llegar a la meta. Nadie construye una escalera para nada. Es para llegar a donde tenemos que llegar. ¿Qué estoy golpeando yo? Un solo clavo. ¿Qué estoy golpeando en tu mente? Un solo clavo. Hay que llegar, hay que continuar. Fuimos salvos porque Dios tiene un propósito. Ese propósito se puede cumplir. Ese propósito se va a cumplir. Si no es con nosotros, se va a cumplir con otros. Pero ese propósito no es una ilusión, es una realidad que está en todas las Escrituras. Todas las Escrituras nos anima a seguir adelante, a avanzar, a vencer, a no retroceder, a permanecer. Y todos estos pasajes que estoy diciendo que las Escrituras nos animan, ¿por qué es? Porque si nuestra vida se mantiene en esa performance de que llegué hasta el descanso y estoy conforme de que ya subí la mitad de la escalera. Y aquí estoy en este ejercicio de subir y bajar, subir y bajar, subir y bajar. Alguna cosa buena y estoy bien con el Señor. Otra cosa que me fue mal y estoy mal. A veces hablamos con algunas personas, ¿cómo estás? Y honestamente dicen, no, estoy mal con Dios, estoy mal con la iglesia, estoy mal con... Son muy honestos en decir, está bien, no alcanza la honestidad, solamente hay que solucionar el problema por el cual estoy mal. Si estoy mal y bajando y subiendo, corro un riesgo tremendo. ¿Saben cuál es? El desánimo. Como que algunos han bajado los brazos. Dicen, no, yo soy el mismo de siempre. Yo soy la misma de siempre. Esto del propósito eterno debe ser para otro. Porque hay un diablo que le está soplando en el oído. Esto del propósito eterno es siempre la misma historia. Pero yo no cambio, yo no puedo. No puedo vencer esto, no puedo vencer lo otro. ¿Saben por qué es eso? Porque hace años que estás bajando y subiendo. Y a veces estás eufórico, eufórica, y otras veces estás deprimida, deprimido, triste. Porque tu vida no está en concordancia con la meta que tenés que alcanzar, sino con las circunstancias que te rodean. y las circunstancias que me rodean en un mundo pecador, con un hombre pecador que tengo adentro, no me ayuda a llegar a la meta. Me tira todo el tiempo para abajo. Lo que me ayuda a llegar a la meta es saber que tengo que llegar y seguir y seguir y avanzar hasta alcanzar el objetivo. Por eso es un proceso de crecimiento que tiene que traspasar aún el desgano ese que podemos llegar a tener. ¿Cuál es el problema del desgano? El problema del desgano es que nos hace retroceder. Llega un punto en que decimos, ¿quién puede alcanzar la meta? Como dijo Pedro cuando Jesús fue crucificado, me voy a pescar de vuelta, vuelvo a mi vida anterior. Y muchos se van del reino, muchos salen de nuevo por la puerta, porque han hecho el esfuerzo de subir la escalera, han estado en ese ejercicio de subir y bajar. Algunos han pasado por un proceso de disciplina y después de unos años vuelven otra vez a otro proceso y están así. Y al final el desgano y el desánimo hace que salgamos y dejemos el reino. Y cuando no hacemos eso, hay un peligro también tan grande o mayor que ese. Nos volvemos religiosos. La sonrisa, el abrazo está, pero no avanzamos a la imagen de Cristo. Seguimos con nuestros pecados ocultos, secretos, con nuestros problemas internos, y ahí estamos, subiendo y bajando, o estamos en el hall, o estamos a punto de salir por la puerta, siempre con una sonrisa en los labios, pero la realidad interior es que nos hemos vuelto religiosos, ya no sabemos si amamos o no amamos a Dios, ya no sabemos si tenemos fe o no tenemos fe, porque hemos perdido la visión de lo que tenemos que alcanzar, porque hay una idea fuerza que hace que la vida cristiana sea una gloria continua, como dice la Escritura, de gloria en gloria. Es saber que tengo que alcanzar el objetivo, que tengo que llegar a ser como Jesús. Tenemos que creer que Dios nos ha dado todos los recursos para lograr su objetivo. Y eso lo vamos a estudiar no la próxima clase, sino el próximo viernes, la otra. Vamos a abrir las Escrituras y vamos a ver cómo ninguno de nosotros va a poder ir delante de Dios a decirle, yo sabía cuál era la meta, yo sabía cuáles eran mis problemas, yo sabía lo que tenía que cambiar, pero no pude. Ninguno va a poder, porque Dios en Cristo nos dio todos los recursos para poder alcanzar el propósito eterno de Dios, el que estuvo en el corazón del Padre desde antes de la fundación del mundo. Amén. Gracias por venir.